El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 13 de noviembre del año 2025. Día de jornada clave en la Liga Colombiana. 8 partidos que definirán. Los 8 clasificados. Ya hay 6 definidos. Faltan 2. Y las cabezas de grupo que tienen ventaja deportiva, porque en caso de empate avanzarían a la final. La frase del día: la ambición es el último refugio del fracaso. Oscar Wilde. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Sí, por ambición, muy bien, César. Por ambición muchas veces se cometen errores, se cometen equivocaciones, la ambición a veces es mala consejera.
Es peligrosa.
Se lleva a la gente por delante. Pero la sana, yo sí creo que hay una sana ambición. ¿Cómo hay una sana envidia? Aunque hay gente que dice que no, que la envidia es envidia y ya está. Pero no, yo creo que sí hay una sana envidia y hay una sana ambición.
Por ejemplo, ¿usted envidia mi letra?
El orden. Le envidio no, el orden.
¿Sabe que su letra es buena también?
Sí, porque la letra mía no es mala. Pero es el orden. El eso orden, de que yo puedo encontrar un dato de hace 3 años en 2 minutos.
Sí, eso es difícil.
Eso es muy bravo.
Sí. Eso es difícil, pero... Esa mnemotecnia se aprende.
Yo creo que ni en la tiempo. Registraduría un día me demoré como una semana para que me encontraran una cédula por ahí.
Y eso que tenía copia. El número.
Sí, claro. Y el folio, todo. Pero bueno.
Bueno, don Steven, comencemos con la Liga Colombiana.
Pero ¿le parece si le recordamos a la gente para que participe durante todo el programa, desde ya que arrancamos hasta el final, en el Corrientazo del Pulso?
Sí, porque el Corrientazo del Pulso fue un éxito.
Sí, señor. Y es el
contémosle reto, a la gente qué pasó.
Pues que el señor Londoño le gané por goleada en las predicciones de los partidos la temporada pasada en octubre.
Ahora, se desquitó porque yo ya había ganado la primera polla del Pulso.
Sí, César, pero llevo ya 2
seguidas. Se desquitó, el señor vino disfrazado, vestido de don Hediondo.
Sí, señor.
Ahora me toca a mí asumir el reto por perdedor.
¿Cuál es el reto? Pues el señor Londoño nos va a invitar a usted y a mí a un corrientazo.
A cualquiera de ustedes.
Sí, sí, sí.
Solo tienen que escribir diciendo que quieren estar en el corrientazo y poner un hashtag en cualquiera de las plataformas. Numeral, el pulso...
No, si quiere el corrientazo del pulso, pero que no dejen de poner el numeral el pulso del fútbol.
Numeral el pulso del fútbol. Y nuestra cuenta es @elpulsoalauna.
Sí, señor.
Mire, escribe Mary Ellen Arena Pertús.
Fabulosa es.
Me encontré un taxista hoy. Lo voy a saludar ya.
Pero no le vaya a enredar el mensajito a María Ellen.
No, no usted... se lo voy a enredar. Es que me dijo que saludes a María Ellen.
Ah, bueno.
Mire, aquí frente a Caracol, primero quiero saludar a un hombre clave. A ver si lo encuentro aquí. Uno se llama Alberto Gómez. Alberto Gómez, taxista. Me dijo, salúdeme por favor a Mary Ellen. Me gusta cómo escribe Mary Ellen y me encanta mucho más cuando le dan palo a usted.
Le digo el taxista así, en la cara.
Sí. Y el otro taxista que quiero saludar es don Wilson Peña. Bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Escribe ella. César Augusto, me encantaría participar en el reto de numerar el corrientazo del pulso. Sería un placer sentarme en la mesa con 2 grandes personajes como ustedes. Entonces haré mucha fuerza para que Steven siga acertando los resultados. Así podemos conocer el bolsillo y el apetito del doctor Londoño. Muchísimas gracias.
Vamos a ver
gracias.
El bolsillo. El bolsillo es lo que más me interesa.
Hoy
es
lo voy a invitar a almorzar importante. A usted.
Muchas gracias, don César.
No, no, yo soy generoso, ¿sabe? Mi familia, sí, ¿sabe mi padre, sí? Mi mamá.
Le he conocido la mano derecha.
Sí, pero además no solo generoso en lo económico, en lo material. Uno tiene que ser generoso en lo espiritual y en el aporte que puede hacer a través de la experiencia.
Eso sí es terco el señor, pero bueno.
Ah, eso sí.
Nada es perfecto.
Ahora, usted pues no es que sea una perita en dulce. Bueno.
Arranquemos.
Disputan. El primero y el segundo lugar, el punto invisible, la ventaja deportiva, como la quiera llamar. Medellín, que tiene 37 puntos.
Y una buena diferencia de gol.
Más 15. Nacional, que tiene 37 puntos y más 15. Medellín gana la posición porque tiene 43 goles a favor y Nacional 37. Bucaramanga también tiene 37 puntos. Tiene un partido menos ganado. Perdón, tiene un gol menos en diferencia de gol. 14. tiene 31 goles a favor. El cuadro Tolima, que tiene 35, y Fortaleza, que tiene 35. Usted me da la jornada y yo le doy las novedades de los equipos.
Perfecto. Todos a la misma hora, entonces, 7 de la noche. Téngalo ahí claro, esa es la hora. De hecho, tenemos un gran especial aquí en Caracol con Diego Rueda y todo el equipo de deportes a las 7 de la noche. Entonces, Llaneros, Envigado, que no define nada, ¿no?
No, no define nada.
Bueno, Llaneros...
Lo que pasa es que Llaneros antes de la programación tenía chance, pero perdió el partido
Llaneros
pasado.
Está liquidado, sí.
Sí, perdió el partido pasado.
Santa Fe, Alianza. Este partido define y mucho, César Augusto.
En Alianza vuelve Edwin Torres luego de suspensión. Y en Independiente Santa Fe regresan a concentración, regresaron Iván Escarpeta, Elvis Perlaza y Ángelo Rodríguez. Son jugadores importantes los tres.
Oye, no está Mantilla. No lo veo a Mantilla en la posible titular que me dan acá.
Ahora, la ventaja la tiene Santa Fe frente a Alianza. Alianza, a través de su presidente, de Carlos Orlando Ferreira, ha hecho una advertencia por preocupación sobre el tema arbitral, pero ojo que Alianza no es fácil. Santa Fe tiene que volverse a centrar, a meter en el tema que le ha dado réditos a través de la historia, que es la garra, el coraje, luchar, pero también con una dosis importante de técnica que tiene en Harold Santiago Mosquera, en Hugo Rodallega y en otros jugadores.
De la mitad para adelante, Torres, Gilmar, Zapata, Mosquera y Rodallega.
Sí, señor.
¿Favorito en ese partido para usted?
Santa Fe.
Santa Fe, yo también creo que Santa Fe va a sacar casta.
Y creo que va a clasificar.
Y creo Santa que es un equipo de jerarquía. Sigamos.
Ahora, Santa Fe tiene 28 puntos, es noveno, pero ganando...
Llegaría a 31.
Clasifica con 31. Ahora, con alguna combinación podría lograr la clasificación empatando. Si empata Santa Fe, sumaría 29 puntos. América tendría que perder con Independiente Medellín y perder por una diferencia de 4 goles.
Sí. Y ahí
equipo,
sí se le daría.
Y que el equipo Águilas no gane.
No, César, tiene que ganar.
Tiene que ganar.
Sí, no tiene que ganar. Tiene. Está que ganar, bien, los otros
damos escenarios. La posibilidad del empate.
Bueno, Águilas Doradas de Deportes Tolima.
Águilas Doradas tiene, no estará Nicolás Lara y Johnny González en el partido frente al Tolima. Águilas tiene que ganar, sumar 3 puntos, llegar a 30, tiene 27 y depender. La tiene bastante complicada porque hay equipos que se enfrentan entre sí, Alianza Santa Fe, y porque América, que está clasificado, está al acecho. Once Caldas está eliminado, aunque en Manizales algunos piensen que todavía hay una ilusión matemática que puede existir en la tabla, pero no en la realidad.
Lo cierto es que tanto Alianza, que ya lo tocamos, como Águilas Doradas son dos buenos equipos, César. Y pueden dar la sorpresa. Yo no me confiaría tanto.
No,
esto ya está
no
listo.
No se puede confiar. Alianza es un equipo bueno, bien
y Águilas también.
Por Bodmer.
Y Águilas también.
O sea que el tema...
No, mire el primer tiempo de Águilas contra Atlético Nacional. Fue muy bueno, fue muy interesante, fue mano a mano. En el segundo tiempo ya Nacional sacó la casta y lo acorraló. El otro partido que es, creo,
uy,
el más
espéreme,
atractivo...
Espéreme. Gol, señor. De Noruega. Gol de Noruega a los 50 minutos de Alexander Sørloth. Ese gol de Noruega lo pone directamente en el campeonato del mundo. Ya les vamos a contar el tema para no confundir, pero lo di como alerta ahí para que estemos atentos. Entonces sigamos.
El partido más interesante de la jornada, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali, 7 de la noche. Interesante porque se juegan los dos algo importante. América nada más y menos que la clasificación, el Deportivo Independiente Medellín, que se juega la posibilidad de ser cabeza de su grupo.
En América de Cali regresan Josen Escobar, que es un retorno clave tras superar una virosis, y no va a estar Sebastián Navarro.
Que me parece un cambio apenas interesante, porque Navarro venía jugando mal, Navarro venía aportando poco, y en cambio Josen venía siendo la gran figura hasta que se lesionó.
Muy bien, y el cuadro Independiente Medellín...
Barroa como titular. Así el señor Londoño diga que es que yo me emociono mucho con los jugadores.
No, pues hace un jugador Roa, 2 goles y ya lo quiere meter en la Selección Colombia.
No, pero yo no, metió, yo no he hablado,
Cabadía,
pero usted se,
metió
pero
a Garcés,
se emberraca. Que,
a Papula
que,
Garcés.
Señor, usted se emberraca.
Usted es emocional,
cuando,
Steven, acéptelo.
Pero venga, no me desvíe el tema
emocional.
Que usted sabe para dónde voy y usted es
yo
muy habilidoso.
De ser un poquitico
usted es
más
muy
racional.
Hábil. Y usted sabe para dónde voy. Usted se molesta cuando le ponen palabras en su boca y me acaba de poner una que yo jamás he dicho. ¿Cómo que roba la Selección Colombia?
No. Ahora, no. Yo no estoy diciendo
si usted
eso.
Si usted quiere que le saque un titular, le saque un titular.
No.
Yo creo que Roa ya ha hecho más en América que el propio Juan Fernando Quintero en América.
Ay, Dios mío.
¿Qué hizo Juan Fernando Quintero en América? Nada.
No.
Uno que otro pasecito.
Otro gol de Noruega, 2-0.
Uno que otro pasecito, tampoco.
Otra vez de Sorlot. No,
Quintero. Y Roa no costó, partidos importantes. Roa no costó un centavo. Ah, eso y el sí. Otro gol costó 3 millones de dólares.
Pero resulta que aquí sí me compara el costo. Me dice que Roa ha hecho más que Quintero porque costó muchísimo menos. No, pero en el tema de James se me enfurece. No, pero porque yo digo que pagó mucho León para un aporte que fue bueno. James fue figura en México, pero no representó nada para el rendimiento del equipo.
A diferencia,
¿sí ve cómo es usted?
Señor,
¿sí ve cómo
señor
se contradice?
Londoño, a diferencia de James, que era el mejor jugador del León, el señor Quintero no era el mejor jugador de América. El mejor jugador de la América en ese momento era Duván Vergara.
Estamos de acuerdo.
Por todo y por
pero
todo.
Pero Quintero era la sensación, el más costoso, sí, la estrella.
Supuestamente el de las taquillas.
Y el que se esperaba rindiera para que fueran campeones. Porque el esfuerzo de don Tulio Gómez, así usted lo llame, tacaño, fue grande.
Oiga, pero yo
traer a la América a Duván Vergara y llevar a Juan Fernando Quintero.
Oiga, tengo cuentas de América. ¿Usted las tiene ahí?
No, las cuentas de América son fáciles. América... Con el empate podría clasificar. Bueno, ganando clasifica.
Mire, empatando clasifica. Si Alianza no gana y Águilas Doradas de ganar no lo superen el gol diferencia.
Sí, ahora...
Perdiendo también clasifica.
La diferencia entre América y Alianza es 4.
Sí.
O sea que para que eso pase...
Tiene que golear.
América tendría que hacer perder por un gol y Águilas hacer más de 4.
Exactamente.
O hacer 4, más de
4.
Bueno,
3. Perdiendo, clasifica. Si Alianza pierde... Águilas Doradas no gana y también si Santa Fe y Once Caldas de ganar no lo superan en el gol diferencia.
Ahora, el partido más difícil de todos lo tiene América. Primero porque es visitante. Segundo porque enfrenta al Medellín, que es primero de la liga. Y porque el Medellín tercero está buscando el beneficio del punto invisible.
Pero Medellín no cuenta con dos jugadores muy importantes. Uno es Berrío. No sé qué pasó con Berrío.
¿Cuál Berrío?
Berrío, ¿no?
No, Moreno. Diego Moreno es uno que está usando.
Diego Moreno.
Y el otro es Fidrisewski.
Yo le digo Fidrisewski.
Fidrisewski. Me ha costado
polaco.
Mucho leerlo.
Polaco. Muchas gracias.
Polaco. Pregunta Alejandro Hernández, pregunta Claudia Zambrano y pregunta Jorge Asdrúbal Gómez desde Medellín.
Usted me confundió. Leider Berrío no está convocado. Leider Berrío no está convocado en el Deportivo Independiente de Medellín. Okay. O sea que son dos bajas importantes.
Bueno,
pero tres.
No es baja. No es baja porque no lo convocó el técnico, porque no lo necesita.
Uy, pero es un jugador que yo de América digo, bueno, tampoco está Berrío, tampoco está Moreno,
pero Berrío,
tampoco
si no
está
lo convoca es porque no lo necesita. No me eche cuento aquí de que Berrío,
no, Berrío
va a ser muy importante.
¿Berrío es malo?
No, es buen jugador, pero si no lo convoca Alejandro Restrepo es porque no lo necesita.
Uy, no, yo creo que Berrío es un buen jugador.
Pero usted cree que si no lo mete en la lista
de 20...
Yo prefiero que no esté.
Me parece una buena noticia para la América que no esté.
Bueno, preguntan los tres personajes que mencioné si la lesión de Fidrisewski afecta demasiado al Medellín. ¿Qué tanto lo
mucho
afecta? Lo afecta muchísimo. Porque es el goleador de la liga con 11 goles. Está iluminado. Es un jugador al que le cae fácil la pelota, remata y define. Tiene gran remate. Está en un momento de inspiración. Y el Medellín tiene la cantidad de goles en un porcentaje muy grande. En primer lugar, por Fidrisewski. Y en segundo lugar, por Brian León Muñiz. Entonces, la ausencia es grave y el Medellín no lo va a tener, dicen que 3 semanas.
Es que yo
quiero
creo
verlo.
Yo creo que Medellín al final se queda sin título en algunos momentos de su reciente participación en torneos, justo porque le ha faltado gol. Y lo encontró y se le lesiona. Ahora, es una lesión que me dicen, yéndole mal, en 2 semanas estaría. Pero César, 2 semanas serían 2 fechas de cuadrangulares.
2 semanas son 3 fechas de cuadrangulares.
Uy, no, son mucho. Ojalá no. Ojalá
tres
sea...
fechas de cuadrangulares, el tema es complicado.
Bueno, ojalá no le vaya mal, sino que le vaya bien y que los exámenes salgan bien.
Bueno, ¿qué tiene que pasar para que Atlético Nacional, Medellín Nacional, Tolima, Fortaleza logren el punto invisible? Medellín tiene que ganar. Rival América. Nacional tiene que ganar. Rival.
¿De Atlético Nacional? Ya le digo.
Junior.
Junior de Barranquilla. Sí,
Junior. Señor. Bucaramanga tiene que ganar. Rival.
Bucaramanga Pasto. Pero ojo que este parece sencillo, pero es en Pasto.
Es en Pasto y Pasto es una plaza brava, aunque no les paguen.
Sí, sí, sí.
Es brava. Ahora, ¿qué venga, va a definir eso venga, si venga, ganan venga, los
venga,
tres?
Venga, y Luquitas González, no se le olvide que el señor está. con Tolima y no, también.
No, espere. Es que vamos por partes.
Es que siempre le cortan la cabeza a Lucas González.
No se ha sufrido, no. Bueno. Es que estos tres equipos tienen 37 puntos. Entonces, ¿qué va a definir si gana los tres?
No, pues el gol diferencia.
15 Medellín, 15 Nacional, Bucaramanga 14. De los tres, ¿cuál es el que tiene el rival más potencialmente goleable?
Pasto.
Pasto. Mm. Bucaramanga.
Sí. Pero es en Pasto.
Porque Junior es bravo y porque América es bravo. No importa, pero Bucaramanga. O sea que ojo con Bucaramanga, que muchos lo han descartado y tiene la posibilidad.
Yo no.
Está ahí. Bueno, ahora sí analicemos.
De hecho, creo que se van a quedar Bucaramanga y Atlético Nacional con el punto invisible.
Ahora, para que Tolima logre el punto invisible, tiene que ganar y que ni Medellín, ni Nacional, ni Bucaramanga ganen. Y para que Fortaleza gane el punto invisible, tendría que ganar, que Medellín, Nacional y Bucaramanga no ganen, y si llega a ganar Tolima, que haya una diferencia de 3 goles de 4 para marcar esa diferencia con respecto al Tolima.
Usted está diciendo que Tolima tendría que esperar 3 resultados, ¿no?
Sí, 3.
3 resultados.
Sí, 3. Que no gane ni Medellín, ni Nacional, ni Bucaramanga.
Sí, sí.
Y Tolima gane. Y no vaya a golear por ahí Fortaleza. Tolima va con...
Deportes Tolima juega contra Águilas Doradas.
Y Fortaleza... Águilas está jugando el ingreso a los cuadrangulares.
Fortaleza juega contra la Unión Magdalena en Santa Marta.
La tiene...
No.
Menos grave que todos.
Magdalena es más sencillo. Está bueno, César. Está bueno, pero yo creo que al final se van a meter América y Santa Fe.
Sí, al final yo también creo que son los equipos claves en este momento. Tienen la posibilidad, pero yo de todas maneras quiero ver al América ganándole al Medellín.
No, pero América no necesita ganarle al Medellín. América puede empatarle al Medellín.
Sí, pero va a depender.
Tampoco me parece,
América empatando,
siendo un muy buen equipo Medellín,
El empate lo pone muy cerquita, pero ganando está.
Venga,
sin depender.
Yo lo siento a usted como que Medellín es mucho más que América. Que América hoy.
No, es
a los dos los goleó Nacional. A los dos los pasó Nacional.
No, pero Medellín sí es un poco más que América. Pues lo muestra
un
la
poco
tabla.
Un poco más sí.
Le lleva 8 puntos de diferencia.
Pero es esos puntos de diferencia son los que hoy lo diferencian del nivel del uno y del otro.
Ahora,
el hoy,
¿usted cree?
El hoy de América es bueno.
Ahora, le pregunto a usted y a la gente que nos ve, que nos oye y que nos sigue. ¿Usted cree que hay el mismo entusiasmo, la misma concentración, la misma entrega cuando se pelea por el punto invisible o cuando se pelea por entrar a los 8?
No, la entrada a los 8.
No, pero yo creo que tiene que
la
tener
entrada a los 8.
Profesionalismo todos y jugar de la misma manera.
No, pero no es lo mismo, César. Te estás jugando el campeonato, el semestre. No,
te estás jugando el contrato.
Te estás jugando el contrato, muchas cosas. Mientras el punto invisible, pues sí, es importante. Pero ahora, ¿cuántas veces ha funcionado el punto invisible? Creo que solamente 5% de las últimas, de los últimos 20 años, el 5% de los equipos lo han utilizado. Creo que al final funcionó.
Y este detallito para que lo tengan en cuenta ahí. Noruega le va ganando a Estonia 3-0. Van 62 minutos. Con ese resultado, Noruega está clasificando directamente al campeonato del mundo. Sería el equipo 29 hoy, no creo que lo saquen del 3-0. Además, Haaland le está metiendo y ahí no hay nada que hacer.
Sí, señor.
Y queda Italia con 15 puntos. Hoy tiene su partido también pendiente, el equipo italiano, ante Moldavia de visitante, para ganar e irse a buscar la clasificación al Mundial por repechaje, recordando que Italia no estuvo ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.
¿Usted vio con las que salió?
Y es una liga poderosa y un país tremendo.
¿Usted vio con las que salió Gattuso?
Sí.
Gattuso dice que es muy injusta la manera de clasificar de hoy que tenemos en el mundo. Porque en Europa dice que todo es muy parejo y en cambio nosotros acá en Sudamérica tenemos 7 cupos.
Sí, pero parejo.
Es cierto que nos han facilitado más las cosas.
Pero parejo con Moldavia, parejo con
Israel,
Andorra, parejo con Israel, parejo con Estonia, parejo con Islandia. Con Armenia. No, jodas, Gattuso.
Si Gattuso.
Ahora, si es Gattuso, exagerado que clasifiquen 6.5 por Sudamérica.
No, sí, sí.
En eso estamos
duda.
De acuerdo. Pero si uno quiere tener más equipos en el Mundial, a Sudamérica no le puedes negar la posibilidad de que haya una proporcionalidad con respecto a Europa.
No, pero además
América
el nivel,
clasifica 6, César, Europa clasifica 16.
Pero además claro que el, tiene más nivel, de 50 el nivel de los equipos suramericanos que no fueron, por ejemplo, al Mundial, llámese Perú, llámese Chile, llámese Venezuela, por ejemplo, por mencionarle esos sin saber qué va a pasar con Bolivia, usted los pone a enfrentarse contra los chipres y todo eso que enfrentan allá en la eliminatoria europea, y yo creo que no solamente les hace partido, sino que les gana los partidos.
Ahora, nosotros Moldavia, Chipre, Andorra, Luxemburgo...
¿No tenemos?
Tenemos uno, Bolivia.
¿Cuál? Pero Bolivia...
Y Venezuela,
pero dos. Bolivia por allá jugando en el alto te complica horrible. No,
pues le ganó a Brasil por alguna eso. Vez.
Entonces es tan complicado...
Clasificó al Mundial otra vez con Oscar Gorta.
Es tan complicado, César, que aquí Gattuso lo único que quiere es engatusarnos. Gattuso, si no puede llevar a una selección que ha sido 4 veces campeón del mundo, con el grupo que acaba de leer César Augusto, que tiene selecciones de pipiripao, entonces que no nació para ser técnico, maestro. Además no le ha ido muy bien siendo técnico.
Y pues no le eches todo el agua sucia a Gattuso, que es una opinión
es
simplemente.
Es un costal de pollos, no hace sino llorar por todo Gattuso.
4-0.
En la cancha era un bravo.
4-0, Noruega-Estonia, apúntelo como el equipo 29 clasificado del Mundial. 2 de Sorloth. ¿Sabe quién fueron los otros dos?
De Erling Haaland.
De Erling Haaland, pues que claro. para darle el dato de una vez, para que no nos enredemos, mire que yo lo busco rapidito para que usted no se me... incomode.
Pues sí, porque aquí tenemos VAR, César.
Rapidito.
El VAR del pulso es rápido.
Es rápido, sí. Mire, Erling Haaland ha hecho con la selección de Noruega 53 goles en 47 partidos. Vale lo que pesa, ya seguimos. José David Tres Palacios nos escribe y dice, Mbappé dijo que Upamecano era el mejor defensa central del mundo. Él dice que difiere de la opinión porque se acuerda de los errores cuando era central de Francia. Pregunta cuál es el mejor central de Colombia. José David.
Tecillo para mí.
En algún momento Upamecano cometió errores. Pero hoy, yo creo como Mbappé que es el mejor central del mundo al lado de Van Dijk. Van Dijk se pronuncia correctamente como lo hace usted, don Steven.
También estoy de acuerdo. Pero en Davidson, Colombia, ¿no? En Colombia, bueno, el Turro también es muy bueno, ¿ah? El de Santa Fe. Es muy
bueno.
No,
pero
central.
Colombiano. Él pregunta colombiano. Perdón. El mejor central del fútbol colombiano. De la selección yo creo que es Davinson.
¿Y del fútbol colombiano?
El mejor central del fútbol colombiano, Tecillo.
Para mí también, Tecillo.
Tecillo y con diferencia. Porque es que Tecillo tiene una categoría distinta. Tecillo fue de selección, jugó 10 años casi en México.
Sí. Un jugador súper seguro, arriba,
además, es súper profesional.
Abajo, técnico.
Es un jugador positivo para el equipo técnico. Aquí le daban palo cuando Tecillo jugaba marcador izquierdo en la selección Colombia.
Es que no tenía
Colombia.
Ningún sentido. Eso es uno de los errores más grandes que ha tenido Reinaldo Rueda.
Pero jugaba bien.
En la selección, ¿no?
Pero jugaba,
no
jugaba bien. Rendía. Lo que pasa es que no tenía la salida que tenía un Angulo, por ejemplo.
Pero entonces teniendo
laterales... Pero rendía como marcador marcando.
Teniendo laterales izquierdos, ¿para qué Reinaldo...? Bueno, pero ya echémosle tierra a eso, que es época horrible de la selección que jugaba, además horrible.
Bueno, José Luis Rincón G. Lamento que el periodismo honesto, póngale cuidado, claro y veraz esté desapareciendo. Además, es falso que los jugadores de Santa Fe hayan opinado sobre Farías, como ustedes afirmaron. Bueno, ustedes es mucha gente. En este programa, ninguno afirmó eso.
No.
Y creo que en Caracol tampoco.
No.
Porque en La Polémica, que es el otro programa que conducimos, no se dijo eso. Todo lo contrario. Ahí yo dije, la posibilidad de que Farías sea técnico de Santa Fe es por ahí de un 10%. Sigue don José Luis Rincón. Les pido respeto por la hinchada Cardenal. Usted, don César, es heredero de los grandes. No caiga en la mediocridad de algunos jóvenes. Don José Luis.
Pero él le está diciendo eso claramente es por lo de Harold Santiago Mosquera, por la exclusiva.
No, pero
supongo,
no creo que
¿no?
sea por lo de Mosquera, ¿no?
Sí,
por lo de Farías. Ahora.
No, pero ¿usted cree que él se va a molestar porque no llegue Farías?
Mire.
No hay
un
hincha de Santa Fe que esté molesto porque no haya llegado Farías.
Claro,
César.
No lo hay.
Al contrario, están felices.
Pero eso es lo que escribe aquí. Ahora, don José Luis, yo le digo una cosa. Aquí tratamos en una medida muy alta de hacer periodismo muy responsable. Y si algo tiene como valor este programa es la credibilidad, porque aquí no echamos chismes ni damos noticias falsas. Lo de Harold Santiago Mosquera está confirmado para el América. Jugará el año entrante con América y se lo dije antier. El negocio se hizo hace un mes.
Y hay otros jugadores que están en la órbita de América. Uno de ellos es Luciano Pons, por ejemplo.
Correcto.
América quiere a Luciano Pons el próximo año jugando en el América. 34 años. Ayer Bonner Mosquera, que estaba en La Polémica, nos recordó la edad. Yo no sé si haría un esfuerzo tan grande por un jugador de 34 años, pero al
35
menos...
35 tiene.
tiene 34, casi los 35.
El mes entrante.
Pero César, yo, a ver, le firmaría un contrato por un año. No sé si él vaya a dejar el Bucaramanga, que seguramente va a tener torneo internacional el próximo año, para venirse a un equipo, aunque más grande, pero un equipo que no le va a sostener
pero
seguramente
si Santa Fe el contrato por más tiempo. A Rodallega, claro que no se puede comparar a Rodallega con Pons.
No, 35 versus 40.
Lo firmó con 39 años. Yo digo que no se pueden comparar por la trayectoria que tienen. Lo firmó de 39 y es superfigura y sacó campeón con un gol en Patasola a Independiente de Santa Fe.
¿Qué hay de cierto? Dice por acá Orlando González, que Dairo Moreno no va a continuar con el Once Caldas. Hoy en la ciudad todos dicen que no va a seguir.
Eso están diciendo, pero digamos que las negociaciones han avanzado, ambas partes quieren que siga Dairo, tanto la directiva como Dairo quiere seguir en el Once Caldas, y habrá que pensar y mirar cómo se resuelve la negociación.
Oiga, qué buena idea esta de Osber. Dice, señores del Pulso, les propongo que el Corrientazo del Pulso se realice cada uno o dos meses en diferentes ciudades. Corrientazo con frijoles, por ejemplo, en
Vamos
Medellín.
A hacerlo.
Saludos.
Uy, en mi ranchito.
Qué rico.
Uy, qué César. Delicia.
Qué maravilla. Qué delicia. Y en Cali el Corrientazo sería una buena chuletica valluna.
En ¿cómo se llamaba el sitio de Cali?
Yo comía en el Buda.
¿Dónde después de la rumba?
Yo comía en el Buda, a la cucharita.
No.
Uy, la cucharita 24 horas en esa época.
A ver, Vicente Moros, hombre, aparece. No, había un sitio, era famosísimo cuando yo viví en Cali. Claro que le estoy hablando de hace más de 40 años. Se llamaba el sitio de Cali, donde uno, una chuleta que aleteaba, se salía del plato.
No sé.
Aleteaba, grande, unas 3 de la mañana.
Pero como una chuleta va a aletear, pero la chuleta es de cerdo, no de pollo. Bueno, también hay de pollo, pero...
pero aleteaba porque cuando llevaban el plato, la chuleta era tan grande que se salía.
No, de hecho en Buga y en Tuluá te la venden por metros. Entonces vos decís, quiero una chuleta de 1.5 metros y te venden la chuleta de 1.5 metros.
¿Cómo se llamaba? A ver, ¿a quién me está escribiendo?
Martín López está muy bravo con nosotros, César, porque dice, no hablen, mejor dicho, la palabrota, no hablen de esa, que en América clasifiquen 14 equipos, porque ustedes no pueden contar solo los de Sudamérica, tienen que contar también los de CONCACAF.
No, pero está de diferenciada la confederación,
sí, son
la
confederaciones
del sur
distintas.
Y la de Centroamérica y el Norte. Ahora, tiene mucho menos calidad la de Centroamérica y el Norte. Aquí tenemos muchos más
títulos. ¿Que si es el bochinche, César?
¡El bochinche, hombre! ¿Quién le dijo?
Me lo dijo Steven Latorre.
Bien, don Steven. El bochinche. Uy, uno a las 3 de la mañana con 3 o 4 amigos miaos de la perra, borrachos.
No, pero ¿por qué? No,
comían,
César.
Comían la chuleta de cerdo y quedaban nuevos.
César, pero no en esas condiciones.
Sí, la cosa era tremenda.
No, pero qué horror.
Bueno, mire, bueno. Francisco Salamanca. La palabra que define nuestro fútbol no es jerarquía, es Di Mayorada. Él critica completamente el fútbol colombiano, critica a Carlos Mario Zuluaga, dice que le quedó grande el
Aquí no sirve
cargo.
Ningún presidente. No, aquí es que todos son malos, aquí
si
todos son perversos.
El presidente no puede hacer nada de lo que
no
propone.
No pueden hacer nada.
¿Usted
mire.
Cree que Zuluaga, que Carlos Mario, va a poder hacer lo que propone? Va a poder bajar de 20 a 18 equipos. Va a poder hacer que cambie la distribución de la televisión, por ejemplo, en el tema de los derechos. Eso es muy difícil. Es muy complicado y son ellos los que nombran los presidentes los que no dejan.
Eso es cierto, pero aquí, para aclararle a la gente, pues que todo la culpa es de la Dimayor, se atreven a decir que los corruptos, porque utilizan unas palabras, unos términos muy densos, que pues uno tiene que tener pruebas para utilizar esos términos, que son los de la Dimayor y son los de la Dimayor, como si la Dimayor fuera un organismo allá aparte. No, la Dimayor son los clubes. En la Dimayor lo que hacen es tomar decisiones los clubes. Entonces, para que la gente no se confunda, que la Dimayor no es el señor Vélez y 4 tipos ahí tomando decisiones por todos los clubes. No, las decisiones grandes las toman los mismos presidentes del club al cual usted sigue.
Bueno, minuto 77. Hungría le gana 1-0 a Armenia, Islandia de visitante, Azerbaiyán le gana 2-0 y Noruega le gana 4-1 a Estonia y está clasificando. Hoy pueden clasificar Francia, si le gana Ucrania, 2.45 y Portugal, que visita a Irlanda, también 2.45 de la tarde.
¿Vio el partido de Millonarios, chico, ayer?
Sí, lo vi.
Partido flojito.
Muy malo.
Pero qué golazo.
Un partido luchado, peleado, el gol de Leo Castro, extraordinario.
El del minuto 3.
Pero cómo se va a hacer expulsar al final, una pelea ahí tonta ya cuando el partido estaba resuelto. Hubo 2 penaltis sancionados por el árbitro. El primero, en favor del Chicó, se enfureció Pimentel en las redes sociales. Eso trató al mejor estilo de
no, y hablando,
el que conocemos.
César, y hablando que los periodistas que influían en los árbitros, no, hombre, no. Seamos
mire,
serios,
el primero, el primero no era penalti jamás, era una mano pegada al cuerpo de
no tengo
el Zaguero Central de Millonarios, sí, sí. ¿Cómo se llama? Hombre, se me olvidó, pero bueno. El joven que se lesionó, que estuvo lesionado. Bueno, una mano totalmente pegada al cuerpo, no era penalti, se demoró demasiado, demasiado para decidir el árbitro. El último, el del minuto 96, era penalti. Falta clara sobre el talón.
Ay, Alex Moreno, yo también lo tenía.
Moreno Paz.
Sí.
Moreno Paz. Le pegó por detrás un jugador de Millonarios a uno del Chico, era penalti. Y lamentablemente Bocanegra lo tira a las nubes, lamentablemente para el Chicó. Ganó Millonarios, era lo que menos podía ser. Le cuento que ayer no hicimos polla, hoy hay que hacer la polla, tenga sí. La lista. Pero yo creo que hubiéramos acertado los dos resultados.
Sí.
La victoria de Equidad sobre el Pereira y la victoria de Millonarios sobre el Boyacá Chicó.
Hay
y expulsaron
mucha gente,
con doble amarilla a Arias, creo que correctamente también.
Hay mucha gente diciendo que nosotros somos... Y me lo han dicho así, César. Ustedes son cómplices, los periodistas. No aquí en El Pulso, pero ustedes los periodistas. Son cómplices de lo que está pasando con Pereira. Porque esos muchachos, esos peladitos que están poniendo, los están ridiculizando, les están generando frustración.
Yo no creo que es una manera de generarles frustración a los pelados. Mire, esos pelados...
Partido a partido 3-0 te comes. Luego esos, te comes un 4-0.
No importa.
Luego te comes un 5-0.
No importa. Esos pelados... Si el Pereira fuera oportuno pagando, no hubieran jugado nunca en este campeonato. Nunca. Y de ahí han salido unos pelados extraordinarios como juveniles.
No, van a quemar a varios.
Muy buenos.
Van a quemar
puede que
a
sí,
varios.
Pero es la oportunidad de jugar. Ahora,
no, hay eso no está bien.
Hay más
parece
de uno...
que estuvieras aplaudiendo la situación del Pereira,
no,
César.
Pero no confunda, hombre. No, lo del señor usted... López es una vergüenza. No confunda.
Bueno,
no
así,
diga, no diga tonterías,
ser,
Steven.
Hay
no diga
que ser
tonterías.
Empático, señor Londoño.
No, pero,
porque es que no,
pero
bueno
no diga,
que salgan los
no diga
jóvenes,
que están frustrando a los jóvenes. Yo no estoy diciendo que es una maravilla lo del Pereira.
Sí,
lo
están frustrando.
Es terrible. El señor López tendría que estar... en otra posición, no dirigiendo un equipo, presidiendo un equipo como el Deportivo Pereira, tan importante y con tanta historia en el fútbol colombiano. Pero que los jóvenes, están felices jugando y no frustrándose, estoy seguro.
Los van a quemar. Si a mí me hubieran puesto hace 20 años en este programa, cuando llegué a esta empresa, me hubiera ido bien o me hubiera ido mal. Me hubiera ido muy mal, no estaba preparado para eso.
Bueno, pero
y los están tirando a una guerra. Los están tirando a una guerra
¿cómo
terrible.
¿Cómo se preparan jugando? ¿Cómo aprenden?
No. Eso está muy mal hecho. Es una chambonada y es una falta de respeto con esos
pero
pelados.
Pero no confunda,
que están
no me diga que yo apoyo lo del Pereira. Lo del señor López es infame y es un atropello.
Pues quede tranquilo, porque parecía que
pero
estuviera
que
muy
los
bien.
Jóvenes, que los jóvenes están felices jugando, no me cabe la menor duda. Pausa y ya seguimos. Roberto Iván Giraldo está con su señora en la playa. Oyendo
Uy,
el pulso. ¿Sabe quién es Roberto Iván Giraldo?
No.
Pochocha. Dice que nos invita a una frijolada ahí en Los Cerezos.
¿Pochocha se llama Roberto Iván?
En su casa. Sí, el doctor Roberto Iván Giraldo. Urólogo, el más importante de Manizales.
Fantástico, doctor.
Porque sí, el más importante de Bogotá es Alejandro Jaramillo.
Un saludo a los doctores.
Que atiende a don Héctor Chávez y a mí.
Oiga, un saludo a todos los médicos. A propósito, a las enfermeras.
Uy, qué labor la que hacen, ¿no?
Sí, no.
Bueno,
pues,
mire, Jorge
vidas,
Enrique Hurtado dice que la chuleta sí puede ser de pollo.
No, sí, es la de pollo. Pero pues la del bochinche uno la pide es de cerdo, pues que la original es la de cerdo.
Ever
hasta
Aldana,
de pescado existe.
Desde Tenche. Tenche se dice, ¿no?
Sí.
En Bolívar. David Herrera desde el Will. Alejandro Cuellar desde Utah. ¿Usted conoce Utah?
No, señor.
Uy, los paisajes.
Me imagino.
Los desiertos, los lagos, tremendo. Andrés Felipe Pérez desde Corozal, Sucre. ¿Conoce Corozal?
Tampoco, César.
¿Sabe cómo se llama el aeropuerto de Corozal?
¿Cómo se llama?
Las Brujas.
¡Y!
Tremendo aeropuerto. Es el mejor aeropuerto del país.
¿Por qué llama Las Brujas, sabe?
Uno llega, no tiene que hacer cola. Es un aeropuerto maravilloso.
¿Por qué llama Las Brujas?
No sé.
Bueno, si alguien nos cuenta.
Carlos Andrés Collazos desde Cali. Mire, varias
Guillermo
cosas.
Guillermo Soteldo, que dice, saludos desde Yopal, Casanare. Tampoco conozco Casanare, infortunadamente.
Bueno, varias cosas. Operaron a Kevin Mier, la lesión de tibia. Es una lesión que no tiene un gran desplazamiento. El diagnóstico y la incapacidad se va a dar en la medida en que evolucione su recuperación. Pero hay una cosa que es clave. No se ha perdido el Mundial. Normalmente una lesión de ese tipo, de las más graves, cuando hay que poner tornillos para poder hacer que suelde el hueso, dura entre 4, 5 y 6 meses. Dependiendo, lógicamente, de la recuperación.
Yo creo que le alcanza para llegar al Mundial.
Yo también, le alcanza para pelear, no para llegar al Mundial. Para pelear.
Y ojalá en buen nivel.
Para pelear con Montero, ojalá en buen nivel.
Venga, hablando de arqueros, le ha dicho al diario AS en una entrevista a Jordan García, el arquero de Fortaleza: me gustaría jugar en el Fútbol Club Barcelona. Me siento fuerte y voy por todo.
A mí ese arquero me encanta.
Me encanta la mentalidad.
Ese es el mejor jugador de Fortaleza. En esta temporada es...
junto a Emilio Aristizábal.
Titular de la selección sub-20. Yo creo que frente a Emilio.
Sí, los dos
frente
son,
a Valencia.
Los dos son, para mí, los dos mejores jugadores de Fortaleza son Emilio y Jordan García.
Emilio es muy bueno. Muy bueno. Pero no estoy tan seguro, ¿sabes? Me parece que el volante de marca que jugaba en el Medellín, ¿cómo se llama? El que usted lo elogió una vez aquí.
Me parece. ¿Cuál? ¿Alvarado?
No. Ricaurte.
Ricaurte, sí.
Ricaurte. Bueno, ese está jugando muy bien. Valencia, el lateral, está jugando muy bien. Y Jordan García me parece que es el mejor. Los partidos de Colombia, amistosos, ya están entrenando. Hay una expectativa total. Se corrieron media hora. El partido del sábado frente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale será a las 7:30. Y el partido del martes contra Australia será a las 8:30. Usted sabe que ayer la selección de Argentina fue aclamada por más de 20.000 personas.
¿En dónde?
Estuvieron en el Estadio Martínez Valero de Elche, en Alicante, España. Va a enfrentar a Angola en Luanda. Entrenaron ahí, le abrieron las puertas al público y fue sensacional. Bueno.
Oiga, ¿vio a Falcao García?
Sí, lo vi en el almacén de Nike del 82.
Estuvo con los niños. Con niños, fue bonito el evento, chévere por el Tigre.
No respondió sobre el retiro, se lo preguntaban, pero es que ¿cuál es la gana de retirar al Tigre? Espere que él diga cuándo quiere retirar.
Pero César, ¿si un jugador no juega, está retirado?
No.
¿Con la edad de Falcao?
No.
Pero está rayando.
Es Falcao.
Dijo lo siguiente: estamos aprovechando este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con la familia, estar más presente con los niños, actividades de colegio, día a día, que muchas veces nosotros los futbolistas nos perdemos. Pero es difícil, César, es difícil que Falcao vuelva a jugar a menos que se le abra alguna posibilidad en un equipo amigo, ¿no? Pero es difícil un jugador de esa edad y con la cantidad de lesiones que ha tenido, que vaya a una liga realmente competitiva, no lo veo. Muy difícil.
Me acaban de bloquear mi cuenta de X, ¿por qué?
¿Qué le pasó, César Augusto?
Uy, ¿qué pasaría?
¿Qué habrá publicado?
No publiqué nada. Yo no publico material de otros, ni más faltaba. Lo que pasa es que hay gente malosa que a uno le...
Ah, sí.
Bueno,
sí,
lo avienta, pero bueno.
El tema del día, el mejor equipo del todos contra todos, porque sí, hoy se juega la posibilidad, varios equipos, de entrar a los 8 y de jugar además como cabeza de grupo. Pero César, hay que definir cuál fue el mejor del todos contra todos. Pues,
de acuerdo.
Hoy se termina el todos.
Ahora, ¿se define diciendo cuál fue el primero? Al final, después de la jornada de hoy.
No.
A mí el
no
que creo. Más me gusta es el Medellín, pero valoro notablemente lo que han hecho Nacional y Atlético Bucaramanga.
Yo tengo mis argumentos con Nacional.
¿Cuál?
Mire, se mantuvo estable en los números. Usted es muy juicioso con eso y pueda que le encuentre más goles a favor a unos y otros tengan menos goles recibidos. Pero este Nacional empieza a carburar cuando empieza la cuesta arriba. Y eso los otros, digamos, me parece que no lo tienen o lo tienen a menor escala. Pegó duro contra los grandes, le ganó a Millonarios en Medellín, le ganó y goleó al América, le ganó y goleó al Deportivo Independiente de Medellín, que es un gran favorito. Tiene individualmente, me parece, que los valores más grandes de este semestre. Quizás no haya otro que acumule tantos. Campuzano, por ejemplo, que es el mejor en su posición, Román, que ha vuelto a coger ritmo, Morelos es el jugador más completo de la liga, Bausá, que viene rompiéndola desde hace tiempo. Dígame, ¿qué otro equipo tiene tantas cosas?
Que los demás no jueguen con esa
pero no se trata de que
es que
los
le está
demás
dando
no
demasiada
juegue.
Ventaja Nacional, y si uno mira la tabla, Nacional, Medellín y Bucaramanga tienen los mismos puntos.
Pero Nacional, además de tener la mayor cantidad de individualidades, juega hoy como equipo.
Eso sí, no lo discuto.
Y tiene la camiseta más pesada del país.
Está jugando bien y no ha perdido con Diego Arias.
En finales va a tener la camiseta más pesada.
No ha perdido con Diego Arias y la camiseta pesa, efectivamente. Pero que tenga una super diferencia, no creo. Creo que le pelean.
Uy, no sé.
Y le pelean todos los que están arriba.
Vamos a ver, pero sí me parece que el mejor es Nacional.
Inclusive Tolima, y yo diría que América sí se mete y Santa Fe sí se mete. No
yo
es
no
tan
creo,
fácil.
Yo no creo que Tolima le
bueno,
vaya a pelear.
Bueno, Aliste la polla.
Sinceramente no creo que Tolima le vaya a pelear a Nacional.
Aliste la polla.
Puedo equivocarme.
Tolima es un equipo...
Sí,
pero usted me dice que no la gente le da palo a Lucas y me dice que no cree que le pelean a
Nacional.
Pero
la final no,
Lucas
porque no
es
tiene
bueno,
las mismas herramientas.
También.
Pero acuérdese de la final de Atlético Nacional, la última final de Atlético Nacional Tolima.
No, Nacional
era un mejor
tiene
Tolima.
categoría, no hay duda, y tiene la mejor
por
nómina.
Le...
Steven, Aliste la polla. Mire,
ya la tengo.
Uy, entre otras cosas, mire, la frase de hoy es perfecta para lo que voy a contar. así rapidito. La ambición es el último refugio del fracaso.
Oscar Wilde, ¿no?
Este señor Oscar Wilde es tan ambicioso, don Steven Arce, que mire el termo que usa.
No, pues
es tan grande como él. Muéstrelo, el termo de agua. Mírelo, es tan grande como él. ¿Qué tal ese termo? Ahí puede meter pescados, puede ser una pecera.
Mis compañeros de AS
le cabe una tortuga y un tiburón chiquito.
Mis compañeros de AS dicen que es chingaza, que le ponga chingaza a este termo. No, lo que pasa, César, es que hay que tomarse 2 litros de agua al día para estar saludable.
Bueno,
para
estar bien. Mire, Steven, fue muy grave lo que pasó ayer con el Real Cartagena en el partido del AVE.
Gravísimo.
La gente se metió a la cancha y destruyeron la parte norte del estadio. Un estadio que construyeron con un enorme esfuerzo, lindísimo, el Jaime Morón, lo destruyeron. Por fortuna, en la mañana, el alcalde Dumec Turbay con Campo Elías Terán, que es el del INDER Cartagena, reunieron las autoridades, ya identificaron a algunos de los bandidos, los calificaron de delincuentes y de terroristas, y de inmediato a la barra Auriverde, ¿cómo se llama la barra? La barra se llama, ya le digo, Rebelión Auriverde, la sancionaron 2 años. No puede entrar al estadio y eso me parece perfecto. Así tienen que actuar las autoridades. Y en el previo al partido entre Medellín y América, se agarraron los hinchas de Nacional y de América. La pelea fue terrible, con candela, con de todo. Se metieron a hotel de Independiente Medellín. Algunos dijeron que eran hinchas del Medellín disfrazados con camisetas de Nacional. Eso lo desestimó toda la gente de Independiente Medellín. Pero son cosas que no pueden seguir pasando.
Hubo una pelea a las inmediaciones del hotel del América, hubo una pelea dura.
Duro. El tema fue complicado.
Y algunos dicen que fueron algunos presuntos hinchas de Atlético Nacional, digamos que increpando
a los de América. En todo caso, eso lo tienen que resolver las autoridades. Estamos lejos y hay muchas versiones sobre el tema, pero parece que la pelea fue entre hinchas de Nacional y de América, donde no se involucraron barras de Independiente.
Tenemos un minuto para la polla, señor Londoño.
Arranqué.
Llaneros, Envigado. Me quedo con Llaneros.
Llaneros.
Santa Fe, Alianza, Santa Fe.
Santa Fe.
Águilas Doradas, Tolima. Me quedo con el empate.
Tolima.
Medellín, América. Me quedo con el empate.
Empate.
Unión Magdalena, Fortaleza.
Fortaleza.
Pasto, Bucaramanga.
Bucaramanga.
Once Caldas, visita al Cali.
Once Caldas.
Cali. Junior Atlético Nacional, si no tenemos que desempatar.
Uy,
en
Junior
una.
Nacional es
Junior
bravo.
Nacional.
Empate.
Listo, muy bien.
Empate. Mire, una cosa, usted la vez pasada...
Le saqué 2 puntos.
Me sacó 2 puntos, no solo eso, acertó 9 resultados.
Sí,
el único que no acertó fue el de Millonarios con Envigado.
¿Qué tal el
y la Play? Última, estas son las ventas de clubes más altas de la historia. Chelsea... En el 2022, 4.850 millones. El dueño tenía el problema con los rusos, los bloqueos, Abramovich, y por eso tuvo que vender. Milán en el 2022, 1.200 millones. Manchester United en el 2005, 1.150 millones. La Roma en el 2020, 591 millones. Muy barato. Newcastle.
Muy barato, dices eso.
2021, 415 millones. Mañana les contamos cuáles son las ventas más grandes en Colombia y les hablamos del ranking donde Lucho Díaz aparece primero como la contratación más influyente y definitiva en esta temporada. Gracias a todos, nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.